La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
Seguimos en la periferia.
Cecilia Moró va a ser la reemplazante de la diputada Cecilia Moró.
Sí.
Del Frente Renovador, con buen vínculo con el kirchnerismo en la Cámara de Diputados, un buen vínculo con Máximo Kirchner. Por lo tanto, seguramente es un acuerdo político del Frente de Todos, obviamente. Y bueno, asumirá mañana como presidenta, la primera mujer presidenta en la Cámara de Diputados.
Bueno, qué bueno.
De la historia.
Lo celebramos.
Vamos a charlar un poquito
¿qué
sobre
le parece,
estos temas de la política y de cómo pega este cambio. Ya no solo en un ministerio, como decíamos antes, sino es un cambio que involucra toda la política del Frente de Todos. Jorge Rashid es histórico, dirigente sí. político del peronismo, es médico, sanitarista, asesor en temas sanitarios en la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo fue durante la pandemia, es integrante del Instituto Patria sí. en el tema salud. Así que lo vamos a saludar y a consultar. Jorge, acá Daniel Capa y Roxana Luque.
Buenas
saludamos
tardes.
Acá en AM1010. ¿Cómo estás?
¿Está hola.
Ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí estamos.
Ahora sí,
estamos.
¿Cómo le va, Jorge? Ahí buenas escuchamos. Tardes, bienvenido.
Muy bien, gracias a ustedes por convocarme.
Bueno, Jorge, sos de escribir corto y preciso en las redes sociales, tirás titulitos y dejás pensando a más de uno. ¿Cómo te parás en esta situación del gobierno con estas novedades y esto que se va conociendo de a poquito? Los equipos que se van conformando, etcétera, ¿a dónde vamos?
En realidad yo diría dónde estamos más que a dónde vamos, ¿no? Porque en realidad lo que esta situación produce un alivio desde el punto de vista político, porque de alguna manera esta decisión que se ha tomado en el Frente de Todos, frena el golpe de Estado. Ah. Y esto me parece, es un dato no menor. Hay un golpe judicial en marcha que se está desarrollando porque estaba previsto, y está previsto condenar a Cristina Fernández de Kirchner en este juicio patético que hace una justicia corrupta, canalla y criminal, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Había un proceso golpista financiero en marcha, tanto es así que sin ninguna medida soltó la soga, y la verdad es que había también, y hay un proceso inflacionario promovido por los formadores de precios, de tal nivel de compromiso golpista, como se expresa también en la no liquidación de los silos bolsas del mal llamado campo, porque son no es el campo es otra cosa, son estos especuladores de las grandes cadenas financieras que se ocupan de los alimentos y de los granos, como se pueden ocupar del petróleo o de los fondos de inversión. Así que me parece que esta medida más ha callado más en una situación donde más ha tenido la capacidad de controlar la Cámara de Diputados y establecer un puente de diálogo, frena el golpe, lo cual es un alivio para la política argentina.
Entonces significa, Jorge, que, por lo menos por lo que vas diciendo, que el primer gran objetivo del gobierno y de Sergio Massa en particular es ya desarmar el golpe, no solo frenarlo, sino desarmarlo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo que se viene comentando, y que más o menos tiene que ver con el ideario que uno conoce de Sergio Massa, se apuntaría a procurar reservas de dólares para el Banco Central, controlar precios, estabilizar los precios, por lo tanto combatir más fuertemente la inflación, vendrá algunos respiros en cuanto a ingresos. ¿Vos crees que va por ahí la cosa? ¿Crees que hay prioridades? ¿Que esto hay que esperarlo en un tiempo? ¿Cómo lo estás analizando?
Yo lo que veo es que Massa representa, digamos, un centrismo importante, digamos, desde el punto de vista de lo que yo creo que hoy puede ser revolucionario en la Argentina. Lo que voy a decir parece una tontería, pero yo lo pienso profundamente. Nosotros necesitamos dar al pueblo argentino tranquilidad durante un año y medio. Venimos de 4 años de saqueo, de peste, postergaciones, sembrar de odio.
Bueno, está bien, pero ¿qué significa tranquilidad ahí, Jorge? ¿Qué significaría? Parar la inflación, por ejemplo.
Parar la inflación, dar expectativas favorables desde el punto de vista de que perder dinero a los bolsillos de los argentinos, de eso no cabe la menor duda. El mes se ha hecho muy corto, estamos más o menos en un mes de 20 días, así que se ha hecho muy corto. Es verdad que la gente come, pero no paga otras cosas, está limitada. Sí. Sin embargo, las capas medias de la sociedad tienen un comportamiento muy, muy, muy fuerte. Cuando digo las capas medias, y no clase media, porque no creo que exista la clase media, creo que lo que existe es una capas medias con expectativas de clase alta, entonces siempre se mueven en esa franja. Y yo tengo la impresión de que el país está saliendo de la crisis, que es cuando vienen los golpes de Estado. Nunca los golpes de Estado vienen en las crisis.
¿Crees entonces que marchamos hacia un programa que ponga el acento en lo distributivo? ¿O crees que...?
No tanto, ojalá.
A ver, no, está bien.
¿Cuál es su expectativa, Jorge, en cuanto a esto?
No, mi expectativa es que calmemos los ánimos, que podamos ir recuperando salarios de a poco, pero a mí lo que más me preocupa en este momento es, si yo tengo que hablar desde el punto de vista del periodismo, como lo hago habitualmente, creo que estamos tan lejos de nuestras posibilidades o expectativas como tan lejos de la resignación. Entonces estamos en un camino de realismo. Hay una crisis mundial a la cual tenemos que darle respuesta. Entonces acá no se puede correr a este gobierno ni por izquierda ni por derecha. Esto está dando respuestas desde un pragmatismo realista de una crisis mundial que obviamente hay que tener a la Argentina como un actor privilegiado, porque tenemos lo necesario que hoy está reclamando el mundo, que son la energía, el alimento, y esto lo dijo Perón en el modelo argentino para un proyecto nacional. El imperialismo va a venir por nosotros, con nosotros o sin nosotros, eso está claro. Y si no, fíjense lo que está pasando con el golpe de Zapa hoy en México, donde Canadá y Estados Unidos están intentando que el Golfo de México, de función de tratado supuestamente, donde no figura el tema energético, se cumpla, digamos, la explotación por parte de Estados Unidos y Canadá de los recursos naturales mexicanos. Esto es una lucha a nivel mundial donde cada uno intenta salvarse, y los que tienen más fuerza presionan con más fuerza, y los que tenemos poca fuerza pero mucha capacidad de respuesta, tenemos que ser lo suficientemente hábiles e inteligentes como para conservar nuestra cuota de decisión, que se llama soberanía.
¿Tenés contacto? Porque no sé si es tan asiduo a tu presencia en el Patria, pero sí tus relaciones, ¿no? Relaciones de militancia y con militantes y con dirigentes. Yo observo, por lo menos en redes y en algunas conversaciones, que hay una parte de la militancia del kirchnerismo que está un poco decepcionada con esta irrupción, vamos a llamarlo así, por lo menos así lo denominan algunos de ellos, de Sergio Massa en el gobierno. No se te escapará que Sergio Massa está caracterizado en un sector del kirchnerismo como un hombre de la embajada, etcétera, un hombre de ligado a Davos y todas esas historias que han ocurrido efectivamente, pero que ocurrieron inclusive en otro mundo que en el actual. ¿Qué le dirías vos cuando discutís o cuando debatís con militantes que no están en la onda que vos estás planteando, es decir, pararse en la realidad tal cual es y no en la que uno quisiera que fuera? ¿Qué decís?
La verdad es que tengo bastante discusión.
Ah, bueno, claro, está bien.
En realidad tengo hasta frente cercano abierto, pero en realidad yo lo que creo es que, yo puedo estar enojado con muchas cosas, pero lo que no puedo admitir bajo ningún concepto como militante y viejo militante es que tengamos menos compasión con nuestros propios compañeros que nos han permitido derrotar al macrismo que con el enemigo. Y cuando digo enemigo lo hago con todas las letras, porque quien quiere entregar Malvinas, quien quiere vender aerolíneas argentinas, quien quiere privatizar el Banco Central, quien quiere estar usando la UFER hasta el día de hoy, la verdad es que para mí son enemigos de la patria. Entonces, cuando mis compañeros, a los que yo quiero, respeto y además aprecio profundamente, entran en esa dinámica internista que es neoliberal porque no identifica al enemigo principal y encima son cristinistas, le digo, muchachos, Cristina convocó a quienes se le pusieron en función de armar un frente tan fuerte como pudo, y ahora ese frente hay que institucionalizarlo como hizo el Frente Amplio de Uruguay, y que alguien me diga si Tabaré y Mujica eran algo similar o eran algo antagónico. Todo el mundo sabe que se querían demasiado poco, y sin embargo durante 18
coexistieron en la misma coalición, ¿no?
¿Y por qué coexistieron? Y ahí viene la pregunta. Porque se pusieron de acuerdo en objetivos estratégicos.
Sí,
y ahí viene el gran desafío de institucionalizar el movimiento nacional y popular.
También
enemigo es aquel a quien apuntar desde el punto de vista militante. Yo personalmente, con Juan Ramos Padilla, estamos convocando a las plazas de Buenos Aires desde el 13 de agosto para discutir bajo una consigna que se llama Corte a la Corte.
Uh-huh. ¿Y cuál es la próxima parada? ¿Hay fecha?
Sí, 13 de agosto.
13 de agosto.
En el Parque Centenario. Sí, nosotros. Y creo que lo vamos a hacer. Si le dan el cuero a Juan, que se entrena menos que yo, que yo estoy más entrenado, aunque soy más grande, el juez Ramos Padilla y Marga y un montón de gente que quiere acompañar esto, vamos a ir a escuchar también a nuestros compatriotas, a nuestros vecinos. No puede ser que tres medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación estén ocupando el espacio simbólico en la conciencia colectiva de los argentinos.
Entonces, el 13 de agosto en Parque Centenario, Corte a la Corte, ¿no?
Sí.
Con Padilla.
Con micrófono para que hable la gente también.
Con Padilla, ¿no?
Con Padilla. Exactamente. Sí, señor. Bien. Y van a acompañar un montón de agrupaciones, pero nosotros vamos a escuchar a la gente y vamos a hablar solamente de eso.
Parque Centenario trae suerte, ¿no? Kicillof arrancó su camino que terminó en la gobernación, no sé si en aquel momento lo pensaba, pero recordará, Jorge, que Axel Kicillof en el Parque Centenario, que llamó mucho la atención poco después del inicio del gobierno de Macri, hizo una acto asamblea ahí en el parque muy masivo, llamó la atención porque era casi inédito, casi
novedoso
que un ministro de Economía saliente haga actos masivos explicando La situación que estaba por venir, porque esto recién era el verano del 2016, y era Axel el que encabezaba aquella movida, que, bueno, después fue diputado y, bueno, terminó ahora en la gobernación. ¿Seguís vinculado a la gobernación en el tema salud o ya eso quedó?
Sí, yo sigo vinculado. Estoy siempre vinculado a la formación de cuadros políticos sanitarios, cuadros sanitarios, dando... Yo estoy a cargo del ISEI, Carlos Loren, sí, que he aceptado con mucho gusto. El ISEI es un instituto de idioma, de formación en seguridad social, y una tecnicatura con título del ministerio que estoy conduciendo y que estuvo 6 años cerrado por decisión de esta chica, ¿no? Que estuvo allá.
¿Qué chica? ¿Una gobernadora?
Una simpática.
Claro, una gobernadora, sí, que parece
que parece bonita.
Que parece que se quiere apropiar del conocimiento que no tiene ella ni que lo tengan los demás. Jorge, y en realidad me está dando una gran satisfacción porque me permite recorrer la provincia, hacer seminario de seguridad social, convocar también a la gente de que trabaja en el PANE, en el ANSES, en los administrativos de los hospitales. Mira, yo creo que hay que recuperar un sentimiento solidario por un lado y un sentimiento patriótico por el otro, más allá de las pertenencias partidarias ideológicas, y uno encuentra gente muy comprometida en todos los ámbitos, y te puedo asegurar que lo que se discute histéricamente en la ciudad de Buenos Aires no se reproduce en el interior del país, en la provincia.
Lo último, Jorge, ya te liberamos.
Sí, sí.
Nos estamos olvidando un poquito del coronavirus. Estamos muy relajados, está bien así, hay que prestar más atención, hay un breve repunte, pero no es tan importante. ¿Qué dirías vos sobre el tema?
La pandemia sigue, lo primero que les digo, hay que cuidarse, hay que usar el barbijo. Yo le diría que usemos barbijo todo el invierno, porque eso disminuye
otras enfermedades. Además,
claro, de todas las enfermedades respiratorias, esto lo aprendieron los chinos, los japoneses y los coreanos después de la epidemia del MERS, de enfermedades respiratorias de Oriente, que empezaron a usar el barbijo, no se lo sacaron más porque disminuye, insisto, el 50% de las internaciones de segundo nivel y terapia intensiva y en muerte.
Se ve mucha gente con barbijo aún en la calle.
No, y lo importante de la vacunación, ¿no?
Y la vacunación, que es, claro.
Bueno, ahí hay un tema con la vacunación. La vacunación en la Argentina, que deberíamos estar orgullosos, porque somos el tercer país con más de 30 millones de habitantes en la barrera vacunatoria. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Sí. En Argentina parece que no nos podemos poner orgullosos de nosotros mismos, ni que tenemos 2 satélites hechos por nosotros. Esto no tiene ningún país del mundo, que tenemos la radio triple D, que tenemos el reactor Cádiz.
Nos tenemos que creer,
para bajarnos el precio.
Nos tenemos que creer a nosotros mismos a veces, ¿no?
Pero claro, porque está la carga... La carga de odio, la siembra de odio de estos 3 medios hegemónicos, que yo digo, sin ser, por supuesto, abogado, pero hay una ley de defensa de la democracia. Y la democracia se está discutiendo en todo el mundo porque está siendo afectada por los fondos de inversión, la apropiación, por ejemplo, del fondo BlackRock, de 1.700 empresas multinacionales, y los medios hegemónicos en todo el mundo. Entonces, ya la comunicación es una comunicación chiquita, mentirosa, oculta y absolutamente manipulada.
Jorge, un abrazo, gracias.
Gracias
por estos minutos. Chao. Jorge Rashid, dirigente político del peronismo histórico, es médico sanitarista, una importante actividad durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires. También promotor, se dice, de, bueno, las iniciativas para protestar contra la Corte, ¿no? Que bastante hay para protestar.
Sí, qué interesante lo que dijo.
Integra el Instituto Patria también en tema de salud.